Profesor Torres, ¿cómo le llaman? Buenos días en la universidad, ¿qué le dicen?
Me llaman de todo, pero todo en plan bien, ¿eh? En plan bien.
Jorge, así directamente.
Jorge,
¿no?
Y tuteo, ¿eh? Tuteo.
Tuteo, bueno, sí, a mí sí, me da, sí. No sé qué es, que
a mí también,
me hacen
de economía
de universidad. Exacto, ¿no? Pero claro, me hacen muy yayo. Entonces claro. Yo se lo digo, uy, que yayo suena.
Bueno, ¿y aquí cómo quiere que le llamemos?
Como tú quieras.
Todo esto es después
siempre,
de meses.
Siempre
que,
bienvenido.
Que lleva viniendo.
Yo creo que
meses,
la tractorada, ¿no?, nos ha marcado a todos, ¿no? O sea...
Bueno, vamos a ver. La economía sigue su marcha. Esta no entiende de nada. Estaba lo suyo y ya está, ¿no? Alemania ha dado la sorpresa con una caída de su PIB en el tercer trimestre. Italia sigue a lo suyo también. Sigue políticamente también. Sigue sumando nubes de incertidumbre a la tormenta. Y los indicadores de confianza se han ido conociendo en la eurozona y ofrecen poco optimismo al que aferrarse. Pese a este entorno económico, el BCE, el Banco Central de esta Europa nuestra, ha advertido de los riesgos de mantener una política monetaria extremadamente relajada y ha dejado de entrever que el primer alza del precio del dinero en Europa se produciría poco después del verano de 2019. ¿Qué dice? ¿Qué dice el BCE?
Hasta a mí me ha sonado un poco a desconexión, pero para eso estamos aquí, para explicar todo esto, efectivamente.
¿Qué es la política monetaria? Venga.
Muy bien, súper importante. Vamos a pensar que el BCE es como nuestro padre. El BCE es nuestro padre. Entonces, ¿qué hace un padre? Pues proteger a los hijos. ¿Qué hacemos los padres? Controlar, siempre al acecho, vigilando para que nada malo te pase. Bueno, pues esa especie de acoso, de seguimiento, de vigilancia, es la política monetaria. Esto es para que lo entendamos, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, la política monetaria es el control de alguna variable monetaria, fundamentalmente tipos de interés, ahí nos metemos, tipos de interés, para regular pues la demanda agregada e influir en objetivos macro. El objetivo de nuestro Banco Central es controlar precios, la estabilidad monetaria, que los precios no suban más del 2%. Ese es el objetivo que está en nuestro Banco Central. Entonces, desde Frankfurt, lo que hace es tener una lupa gigante sobre los países y ver cuándo los precios suben, cuándo bajan, y sobre eso regular. ¿Cómo regula? ¿Qué arma tiene? El tipo de interés. El tipo de interés oficial. Este tipo de interés es el precio del dinero, ¿eh? Entonces, sube, baja o mantiene tipos de interés, eso es la política monetaria. Subir, bajar o mantener los tipos de interés. ¿En base a qué? A los precios. Porque los precios son a la economía como la temperatura al cuerpo humano, ¿eh? Es una cosa como la fiebre. Si la temperatura sube mucho, mal, tenemos un gripazo. Si baja mucho, peor, porque se colapsa el cuerpo, ¿no? Pues de todo esto se encarga el BCE, de controlar la temperatura de la economía, que, como he dicho, no puede subir más del 2%. Está obsesionado con el control de precios. Entonces, bueno, eso es un poco...
Vamos a ver, ¿se puede simplificar diciendo que el BCE controla a los bancos nacionales como el de España?
Sí, por supuesto, pero a los agentes económicos también.
También,
a ti,
no solamente.
Y a mí, exacto.
Vale.
Eso es política monetaria.
Pero claro, el globo de nuestra economía, veo que tiene un globo
correcto,
en mano.
Correcto, hemos traído un globo porque nuestra economía es este globo.
Un globo amarillo.
Entonces, muchas veces, bueno, los globos, ya nos lo decía la canción es muy,
¿qué
muy
canción?
Importante.
La de un globo, dos globos, tres globos.
Estamos escuchando.
¿Quién nos acuerda de esto? ¿Quién nos acuerda? ¿Tú te acuerdas de esto?
Que si me acuerdo.
Que si me acuerdo.
Qué didácticos son algunos dibujos, ¿eh? Fíjate, y qué premonitorios. Eso es la economía, un globo. Un globo es la economía. Entonces, he traído aquí un globo.
Sí.
Cuando hay crecimiento, Paco, cuando hay empleo, el dinero circula, va de mano en mano. Es lo que en la economía es lo favorable, ¿no?
Sí.
Que el dinero circule, que haya alegría, que haya euforia. Entonces, ¿qué pasa? Las familias consumen, las empresas invierten, la administración gasta, el dinero es barato, por tanto, sube la demanda y sube los precios, ¿eh?
Sí.
Entonces, a medida que consumimos, se va hinchando el globo.
Sí. Lo está hinchando el globo ahora, el profesor.
Efectivamente. Esto es la economía.
¿Esta sería nuestra economía ahora o no?
En estos momentos, espera,
sí,
un poco más.
Un poco más. Está hinchada la economía.
Tal que así, efectivamente. Como el tipo de interés está, recordemos, en Europa en el cero, esto quiere decir que el dinero es barato.
Sí.
¿Qué hace el Banco Central, nuestro padre, abaratando tanto el precio del dinero? Pues que tengamos acceso, porque la economía no acaba de despegar, no acaba de reactivar. Entonces, cuanto más barato sea el dinero, pues más facilidades tendremos, como he dicho, para consumir, para gastar, para invertir. Entonces, bueno, bueno, cuando los precios, cuando ocurre la economía está pues un poco alegre, eufórica, los precios se disparan, ahí entra tu padre, ahí entra el Banco Central para cortarte un poco el rollo. Ese cortar rollo es política monetaria contractiva. ¿Qué hace? Sube el tipo de interés oficial para encarecer ese acceso al dinero y que, bueno, pues tenga acceso a las personas realmente solventes, no, o sea, no todo el mundo.
Que
¿no?
la política monetaria nos corta el rollo.
Efectivamente. Eleva el precio del dinero para que te cueste más dinero conseguirlo. Entonces, enfría un poco la economía. Claro. Lo que hace es pues evitar que hayan que exista, esto es una burbuja, esto una es un burbuja, globo, que se siga hinchando, que se siga hinchando. Esto es lo que no se ha hecho en 2007. Se dejó que el globo se pinchase. Cuando yo no intervengo y voy reduciendo, voy incrementando, perdón, tipos de interés gradualmente, voy desinflando la burbuja. Recordemos que es como la temperatura. Tiene que estar en unos entornos del 2%. Entonces, si tu padre, el BCE, no te dice nada, el globo se sigue hinchando como una burbuja económica hasta que esto solo se pinche.
Es decir, que va a subir los tipos de interés.
Van a subir los tipos de interés, efectivamente.
Hay voces esto sí que es cortar el rollo.
Esto es cortar el rollo. Recordemos algunas secciones que hemos dicho que nuestra deuda pública está en torno al 98% del PIB. Prácticamente todo lo que ganamos un año es para pagar deuda. A nivel privado, ya ni lo comentamos, el endeudamiento privado, cuando suba el Euribor, cuando suban los tipos de interés, pues todo este sobrecoste financiero que vamos a tener que pagar, lo vamos a notar, evidentemente, el bolsillo, ¿no?
Claro, esto no nos gusta ni a nosotros como consumidores ni a los gobiernos tampoco, ¿no?
Está claro, pero hay que hacerlo. Es como tu padre, claro, el padre no es tu amigo. En fin, es un poco un regulador que actúa para que te vaya bien. Y cuando hay crisis, Paco, ocurre lo contrario. Pues no hay liquidez, el dinero no circula, estamos tristes, deprimidos, se paraliza el consumo, se demoran las decisiones de inversión, el gasto público se enfría. Pues ahí está tu padre, el BCE, para animarte. ¿Cómo? Con una política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que hace? Baja el tipo de interés oficial, abarata el precio del dinero, pues para que bueno, pues te cueste menos conseguirlo y puedas reactivar el consumo, la inversión, el gasto. Y siempre es así. Y vuelta a empezar. Entonces, nuestro padre, el BCE, el Consejo de Gobierno del BCE se reúne el primer jueves hábil de cada mes y ahí dictaminan las directrices de política monetaria, que en definitiva es subir, bajar o mantener el tipo de interés. Recordemos que desde 2009, nuestro tipo de interés está en el cero. ¿Qué quiero decir? Si el tipo de interés es el precio del dinero, desde 2009 el dinero en Europa es gratis. Hay barra libre de dinero.
Claro, precio de dinero. Es que siempre que pensamos en interés, pensamos en la hipoteca. ¿No?
Bueno, está,
siempre pensamos en hipoteca,
es que, a ver,
¿no?
Es que hay que pensar así, claro.
Porque, ¿qué diferencia hay entre el Euribor y el tipo de interés oficial?
Son dos cosas diferentes. El tipo de interés oficial es algo macroeconómico que marca el BCE. Por tanto, es un indicador y, evidentemente, hay una correlación muy alta entre tipo de interés oficial y Euribor. ¿Qué es el Euribor? El tipo de interés que se establece en el mercado interbancario. Piensa que este estudio fuese el mercado interbancario, tú no fueses Paco, sino que fueses el representante de un banco, yo otro. ¿Por qué venimos a este estudio? ¿Por qué vas a un mercado? ¿Porque necesitas, porque demandas algo o porque te sobra algo, puedes ofrecer eso que demandan? Eso que demandan es la liquidez. Al interbancario van los bancos que necesitan, tienen necesidad de financiación, que tienen déficits de recursos, y otros bancos que tienen superávit de recursos que pueden prestar a otros. Se cruzan operaciones y el Euribor es ese, el coste promedio de todas las operaciones, quitando el 15% más alto y el 15% más bajo. Entonces, esto cambia todos los días, por eso las hipotecas que tienen una revisión anual, la subida o bajada de Euribor, pues esto encarece o abarata el coste de la hipoteca. Entonces, hay una correlación muy alta. Ahora, tipo de interés oficial cero, Euribor menos 0,15. Entonces, bueno, llevamos, o recordemos, el Euribor 28 meses seguidos negativos, que esto es el mundo al revés, esto es una mutación del sistema financiero.
O sea que, en fin, pero eso como consumidores está...
Letra pequeña, que tiene que empezar a subir, no cabe otra.
¿Y tenías una pregunta para la profesora y nada has dicho?
Sí, lo que pasa es que igual me manda la porra, ¿eh? Pero estoy muy preocupada.
Que va por porras, ¿no? Esto estaría mal.
Yo soy muy consumidora de carburante.
Sí, sí. Y, como todos, el carburante es necesario para la vida productiva y la vida personal, para todo.
Vivo con...
pegada a un coche.
Inquietud. Que Qatar se haya marchado de la OPEP, porque seguro que lo acabo pagando, digo.
Es que claro, hidrocarburos, el mercado del petróleo, es el mercado financiero más volátil que hay.
Sí.
No hay explicación objetiva a por qué el barril ha llegado a 160 y ahora pues está abaratando, ¿no? Entonces hay fuerzas especulativas, es un mercado sumamente especulativo. Entonces, la demanda es la misma, la oferta sigue siendo la misma.
Qatar dice, ahora me voy de la OPEP, y en ese momento, ¡boom!, el barril sube en bolsa y demás.
Lo acabamos de decir.
Sí, no, pero digo... ¿Hasta dónde? ¿Cuándo llegará la subida a las gasolineras porque Qatar se ha ido? Nos va a tocar en breve, ¿no?
En breve, las repercusiones, inmediata.
Es como y luego, estaba preocupada con razón, Paco.
Ojo, Inara, porque no hay una repercusión directa. Es decir, la cotización del barril en dólares sube, y directamente se traslada a nivel economía doméstica. Al revés, pues el traslado es más lento. Esto es como la bolsa. Se dice que la bolsa sube por escalera y baja en ascensor. Entonces, bueno, las repercusiones siempre pues es
pues
un poco...
Pues Qatar se lo podría haber pensado un poco.
Mi mensaje que nos entra ahora mismo dice, Conchi, el Euribor en diciembre de 2018 está en menos 0,146%. Pregunta si veremos cifras positivas el próximo año. Muchas gracias.
Sí, correcto, un poco lo que hemos dicho, efectivamente. Sí. Llevamos una política monetaria sumamente expansiva, ahora ya sabemos lo que es, con tipos de interés cero durante casi 10 años. Entonces llega el momento de que, ya hemos comentado en esta sección que comenzamos a ver desequilibrios, que comenzamos a ver mucha alegría, la inversión, los bancos empiezan a financiar, se están haciendo proyectos de inversión, pues bueno, rentables y ya no rentables. Un poco nos quiere recordar la vista atrás. Entonces las burbujas se están generando constantemente, solo hace falta ver en nuestra propia ciudad, en Zaragoza, la cantidad de grúas y la cantidad de promociones inmobiliarias que se están ejecutando en estos momentos, ¿no? Es decir, hay un despegar y lo que hemos dicho muchas veces, que la economía es como la medicina, que fácilmente cuando la herida cicatriza ya no nos acordamos del pasado y volvemos a cometer los seres humanos los mismos errores constantemente, ¿no? Entonces, para eso está el BCE, para regular todo esto.
Sí, vamos a suponer que yo, que tengo este globo de la economía en mis manos, ahora hinchado, yo soy el BCE. Entonces, si yo no cumplo como tiene que ser, si no cumplo con mis obligaciones de BCE, de Banco Central,
si no subes
europeo,
los tipos de interés el próximo
si
año...
Si no subo, si se me escapa a mí el asunto de la economía, puede pasar esto, ¿no? ¿Sí?
Bueno, más que puede pasar eso, el efecto es el mismo. Más que eso, ¡pum! Pinchazo.
¡Pum! Pinchazo.
El globo explota, crisis 2007 y los efectos devastadores que todos conocemos. Efectivamente. Bueno. Así se crean las burbujas. Consumo desbocado, inversión. El banco al final debe financiar a empresas rentables, solventes, con liquidez, con garantías, y no a cualquier persona como ha ocurrido, ni a cualquier empresa como ha ocurrido antes de la crisis, ¿no? Entonces, esa laxitud en la concesión de financiación, de créditos y préstamos, lo hemos pagado caro. Entonces, nuevamente parece ser que estamos volviendo a las anteriores andadas.
Y lo contaremos, profesor Torres.
Así es.
Jorge, gracias. Buena semana.
A ti, Paco.
Gracias, buenos
igualmente.
Días. ¿Alguna duda más? No tenemos tiempo. ¿No?
No, pues para la semana que viene.
Lo acribillamos,
viene.
Para la semana que viene. Nos preguntan que por qué el barril de Brent se vende en dólares y no en euros. Bueno...
Sí, es una materia prima que cotiza en dólares y esto es muy bueno porque el dólar, como está muy depreciado, como está más barato que el euro, pues al final la subida en precio se ve compensada por la cotización de la divisa.
Entonces, Xavi, ¿te ha quedado claro? Pues ahí está. En segundos, las 12 de mediodía. Profesor, gracias, buenos días.
A vosotros.
Noticias.